Los conceptos vertidos en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presenta.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentan El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudales. Muy buenas tardes, bienvenidos al Independiente Radio, gracias por su sintonía. Hoy es 20 de enero del 2021, llegó el 20 de enero. Bueno, y la noticia quizás no es la toma de posesión de Biden, es que Trump se ha ido por la puerta de atrás, ¿verdad? Es la salida de Trump por la puerta trasera, el malcriado millonario, el soberbio, el prepotente, el mentiroso Donald Trump. Se va. En su primer discurso, el presidente Biden llamó a la unidad nacional y a vencer las mentiras. Fíjense qué interesante eso, a vencer las mentiras. Creo que eso es esa es realmente la noticia. Hacemos un enlace a Estados Unidos para ver cómo estuvo la situación, cómo fue que pasó. Adelante.
Pasa a las 11:40 hora local de Washington. Kamala Harris y su historia, convirtiéndose en la primera mujer en asumir la vicepresidencia de los Estados Unidos, y es parte de una minoría, algo que comparte con la mujer que hoy la juramentó, la jueza Sonia Sotomayor, quien es la primera en asumir un puesto en la Corte Suprema de Justicia siendo latina. Joe Biden utilizó en su juramentación la Biblia de su familia de más de 100 años y la que ha usado cada vez que ha asumido un puesto público. Lady Gaga cantó el himno nacional en un evento que se mantuvo con distanciamiento social y medidas de bioseguridad, así como intensas medidas de seguridad y protección. Inclusive las autoridades habían emitido una alerta acerca de la posibilidad del uso de drones para tratar de interferir con este evento que llevó al discurso de unidad, conciliación entregado por Joe Biden, quien habló acerca de su experiencia, su familia y lo que espera para esta nación, la cual se prepara, según él, para reiniciar un proceso de sanación. Al mismo tiempo explicó lo importante que es enfocarse en recuperar el país económicamente y asumir la pandemia de COVID-19. De las horas de la tarde se espera que se dirija.
Bueno, lo importante en el discurso de Biden ha sido ese llamado a la unidad nacional, pero sobre todo a vencer las mentiras. Juró como el 46 presidente de los Estados Unidos y dijo pues que hoy es un día de historia y esperanza para ellos en Estados Unidos. 78 años tiene el juez que John Roberts, ¿verdad?, ante quien juró el presidente de los Estados Unidos. Dijo, hemos llegado tan lejos, pero todavía tenemos que ir mucho más lejos. En su discurso, John Biden afirmó que Estados Unidos enfrenta el surgimiento del extremismo político, la supremacía blanca, el terrorismo doméstico, pero afirmó que estas amenazas van a ser derrotadas. La ceremonia, bueno, con todas las medidas de seguridad, por supuesto, creo que está marcada por todo lo del COVID, ¿verdad?, pero también marcada por la ausencia de Trump en la ceremonia, que marcó, bueno, un hito de 150 años de tradición republicana, ¿verdad? No había sucedido eso hacía tantos años. Como ya escucharon, Lady Gaga cantó el himno nacional, Jennifer López interpretó el clásico This Land Is Your Land, y bajo fuertes medidas de seguridad. Ese ha sido como el panorama. Se prevé que, bueno, hoy, en unos minutos ya, en estos instantes, Joe Biden está firmando 7 decretos para revertir políticas que marcaron la gestión de su predecesor, entre ellas el retorno al Acuerdo de París sobre el clima y a la Organización de Salud. Esto quizás es una de las cosas más importantes de las que vamos a hablar de esta vuelta a lo de París, pero me interesa ver qué es lo que pasó con Biden, cómo lo ven los periodistas internacionales, con Trump, que se fue a una base militar y ahí hizo su show, echemos un vistazo a eso.
Antes de abandonar el cargo, un Donald Trump conciliador ha advertido que su aventura política no termina pese a su inminente salida de la Casa Blanca. Trump se ha mostrado determinado a mantenerse como un actor influyente en el futuro del Partido Republicano.
El movimiento que iniciamos está apenas empezando. La idea de que una nación debe servir a sus ciudadanos no mermará. Nos lanzamos en la misión de hacer América grande de nuevo para todos los estadounidenses.
En su discurso de 20 minutos colgado en las redes sociales, Trump ha presumido de sus 4 años de mandato, asegurando que su reforma fiscal disparó la economía nacional. Trump sostuvo que la salida estadounidense que impuso del Acuerdo Climático de París y del Acuerdo Comercial Transpacífico mejoró sustancialmente la vida de los trabajadores aquí.
Bueno, si ustedes se fijan en estas visiones de la prensa internacional, el Trump se va y sigue mintiendo. Fíjense qué tremendo eso, ¿no? Cuando una persona tiene esa forma de ser, ¿verdad? Esa personalidad, digamos, se va y dice de que el haberse retirado de este acuerdo de París, que es un acuerdo de todo el mundo sobre el clima, y él dice que fue beneficioso para los Estados Unidos. Sigue mintiendo. Pero ¿cómo lo ven también sobre este caso? Porque es importante. Acá no se le da mucho porque lo vemos más desde el punto de vista de la migración, pero a nivel de planeta, el retorno a este acuerdo de París es interesante, el retorno al que ya está firmando John Biden. Escuchemos.
Aunque del dicho al hecho hay mucho trecho, Joe Biden demostró una verdadera ambición a favor del medio ambiente a lo largo de su campaña y ha anunciado que quiere comenzar su mandato con fuertes medidas sobre la acción climática. La primera de ellas será el retorno de su país al Acuerdo de París, acuerdo que busca reducir las emisiones de gases con efecto de invernadero. Este anuncio ha sido muy bien acogido en la escena internacional, ya que se espera que el presidente Biden se comprometerá nuevamente con el Fondo Verde del Clima, presionará por una prohibición global de los subsidios a los combustibles fósiles y llamará a otros países a fortalecer la ambición climática.
Bueno, la salida de Trump se fue por la puerta de atrás. El malcriado millonario, el soberbio, el prepotente, el presidente mentiroso, Donald Trump, se va por la puerta de atrás. Y este día en el programa El Independiente Radio vamos a tener pues una agenda muy, muy, muy exquisita, muy sabrosa. Vamos a tener un enlace en unos minutos con un candidato a diputado, el señor Roberto Ugarte del PDC por el Departamento de la Libertad, que nos cuente quién es, por qué va ahí, por qué se ha metido a política. También la canción de la hipocresía se la vamos a dedicar al director de la PNC. Ya les vamos a explicar por qué anduvo en un acto político de un candidato de Nuevas Ideas en Sonsonate, pero ¿qué le pasa? Y también al arzobispo de San Salvador, que no quiere abrir los archivos. ¿Y qué le pasa también? La hipocresía, les vamos a recetar esa canción. Y en el pan pan al vino vino este día, ¿qué esperar del nuevo presidente de los Estados Unidos, Joe Biden? Bienvenidos al Independiente Radio.
Cuidando tu salud con Vigosa. Para cuidar tu salud y la de los tuyos, te recomendamos que siempre laves tus manos con frecuencia. Evita tocar tu cara, ojos, nariz o boca con las manos sucias. Procura fortalecer tus defensas. Evita el contacto cercano con personas enfermas. Cubre tu nariz y boca al toser o estornudar con papel desechable. Y luego lava tus manos. Y si estás enfermo, quédate en casa. Así te recuperas pronto y evitas contagiar a otros. Cuidándote, cuidas de todos. Este es un mensaje gracias a Fortiflex Gold, que apoya el sistema inmune y ayuda a mantenerte saludable. Fortiflex Gold, salud, calidad Vigosa.
A pesar de todo, hoy seguimos respirando tranquilos, porque sentimos el alivio de saber que nos levantaremos hacia un futuro mejor. Entendemos que la distancia por el momento es física, pero con el corazón nos abrazamos para protegernos. Así como Virogrip lo ha hecho con nosotros desde siempre. De la familia Virogrip a la tuya, queremos seguir cuidando tu salud, porque así somos los salvadoreños. Virogrip, tratamiento para gripe y tos. Vigosa, mantenemos la distancia, pero seguimos unidos con esperanza. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulta a su médico.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. 2:11 p.m. en todo el territorio nacional, y tal como lo hemos venido realizando en programas anteriores, Hacemos conexión telefónica, bueno, por respeto a esto del COVID, ¿verdad? Y el distanciamiento físico. Las cabinas son muy pequeñas. Pero sí queremos conocer los candidatos que van a las elecciones. Y esta tarde hacemos un enlace con Roberto Ugarte. Él es candidato a diputado por el Departamento de la Libertad por el Partido Demócrata Cristiano. Buenas tardes, Roberto, ¿cómo está?
Y por el enorme gusto de estar con usted y con sus radioescuchas y la oportunidad que me dan de platicar de lo que más me gusta de política.
Bueno, lo he estado viendo en algunas apariciones públicas en redes sociales, espaleando con ganas también ahí. Bueno, cuéntenos un poco, Roberto, ¿de dónde viene usted? ¿Qué es? ¿Cuál es su profesión? ¿Qué ha sido de su vida? Para aquellos que no le conocen, Roberto.
Bueno, le cuento, yo no soy político, me hice político porque vi la necesidad de participar activamente. Yo estudié ciencias jurídicas, estoy estudiando actualmente ciencias políticas también. Soy papá soltero de tres hijos que son mi vida y mi adoración. Soy un ciudadano común, no he estado dedicado activamente a la política, pero desde que vi lo que sucedió el 9 de febrero, tomé la decisión de participar activamente. Quiero incidir en el desarrollo de mi país y lo que voy a dejarle a mis hijos. Soy un ciudadano normal, Walter. Soy un ciudadano normal que decidió participar.
Sí, Roberto, lo que veo entonces es que como dicen los abogados, ¿verdad? Dicen abogado de la República, abogado y notario de la República, dicen. Bueno, qué bien. Ahora, mi pregunta es, usted se lanza, no se había dedicado a la parte pues profesional, ahora se lanza a la política indignado por esto del 9F, que ya viene un aniversario, por cierto, y
es correcto.
Mire, están haciendo una convocatoria, bueno, no una convocatoria, están diciendo de que la gente debería de marchar el 9 con de negro, indignado, mostrando su rechazo a ese evento, ¿verdad? Sería interesante que la gente se organizara. ¿A usted le indignó ese momento del 9 de febrero, don Roberto?
Por supuesto, Walter, mire, yo nunca había visto en los 49 años que yo tengo de vida, a pesar de que viví lo mejor de la guerra, viví militarismo, viví episodios tristes de parte de la guerrilla, nunca, después de la firma de los acuerdos de paz, que dicho sea de paso, considero que son un hito en la historia nacional de nuestro país y nuestro presidente desconoce, en las instituciones democráticas como la Asamblea Legislativa, nunca había visto un despliegue de fuerza bruta, de autoritarismo, de una guardia pretoriana, como el señor Bukele hizo con la Fuerza Armada. Entonces, ya me habían pedido algunos de mis amigos que yo me metiera a participar. Yo he hecho activismo pro vida. Yo así empecé, digamos que mi trabajo como activismo, no propiamente político, activismo antiaborto. Entonces mis amigos sabían que yo tenía cierta afinidad por el activismo social. Cuando vieron eso, todos compartimos un pensamiento centro derecha, conservadores, y me dijeron, mira, esto no puede estar sucediendo, aunque aquí ya se acabaron los colores políticos, necesitamos gente como vos que se meta a pelear con nosotros. Que
sean lo convencieron, ¿verdad? Lo convencieron, pero mi pregunta es, sí. ¿Por qué en el PDC? ¿Por qué no en otro partido? Pero igual, el PDC llama la atención con el papel que está desempeñando Parker, beligerante contra el presidente de la República. ¿Por qué el PDC?
El PDC ofrece autonomía, ofrecía y me ofreció congruencia y coherencia de pensamiento. Es decir, aquí tenemos autonomía de toma de decisiones. Una de las cosas que yo dije cuando entré al partido es que yo con mucho gusto entraba a participar, pero iba a tener autonomía en la toma de decisiones, y fue una de las condiciones para entrar, me lo aceptaron. El tema del humanismo cristiano, que es uno de los pilares de la democracia cristiana, que por cierto es un partido internacional, no es un partido de CDSB salvadoreño, se basa en la búsqueda del bien común a través de principios filosóficos cristianos. Eso me gusta mucho.
Bueno, está está todo el pensamiento de la doctrina social de la Iglesia. Ahora, la democracia cristiana tuvo su época de gloria, digamos, en décadas al final del siglo pasado, en Chile, en Panamá, bueno, aquí en El Salvador, con Duarte también. Pero interesante, su propuesta, ¿Con qué se ha encontrado usted en esta campaña ahí en su departamento? Yo sé que ha sido una campaña bien sui generis, que pues sí, no se puede entrar, no se puede estar tan cerca de la gente por este distanciamiento social, pero ¿ha descubierto otro país? ¿La pobreza le ha golpeado? ¿Qué es lo que ha visto usted en la campaña?
Mire, lo que he visto en la campaña es que es un país polarizado por el odio. Es un país donde se necesita esperanza, se necesitan respuestas, se necesita, a pesar de los disensos, gente que esté dispuesta a buscar consenso. Yo quiero explicarle a los radioescuchas y a ustedes que, a pesar de que yo soy opositor, no busco un no por el no. Yo quisiera darle a este país gobernabilidad, y en el departamento y en todos los demás departamentos hemos encontrado que la gente lo que quiere es soluciones, la gente no quiere pleitos, la gente no busca el disenso simplemente por disentir. Entonces, lo que tratamos con los perfiles que llevamos en la Democracia Cristiana, no solo de vivir, es gente profesional, gente que entienda que, a pesar de que hay necesidad de confrontar, hay necesidad de consenso, hay necesidad de buscar acuerdos de país y agendas de gobernabilidad. La gente necesita esperanza, la gente no necesita irse. Todo lo que está mal todo el tiempo.
Sí, bueno, interesante. Ahora, en La Libertad son 10 diputados, ¿verdad? ¿Usted en qué casilla va ahí del Partido Demócrata Cristiano, don Roberto Ugarte?
Yo soy la casilla número 2, Walter.
Número 2, casilla número 2. Bueno, esperan disputarle entonces a los otros partidos, el PDC, el diputado o dos diputados ahí en La Libertad. Esa es su estrategia entonces.
Claro, nosotros esperamos de 6 a 8 diputados en todo el país y 2 en el Departamento de La Libertad.
Bueno, sería interesante, ¿no? Un gran hit, de un resurgimiento del PDC. Pero bueno, le deseamos suerte, Roberto Ugarte. Hemos visto sus otras participaciones, me parece muy bien, cuando debate, cómo se agarra ahí con los de Nuevas Ideas, que realmente como que no tienen ideas, solo dicen apoyamos al precio, pero no desarrollan ideas. O sea, qué cosa más tremenda, ¿no?
No, por supuesto, mire, uno lo que espera es llegar a un intercambio de ideas, y contrario a lo que la gente puede pensar, uno no llega con la idea o con el ideal de espadear con ellos, pero cuando lo único que repiten como caja de resonancia es vamos a apoyar al presidente, y uno les pregunta, por ejemplo, mira, ¿y cómo vas a hacer con el financiamiento de los 2.800 millones del presupuesto que no tenés? Es que apoyamos al presidente. Mira, ¿y por qué no pagan el CODE? Es que apoyamos al presidente. Se acaba el espacio como para una discusión tan...
Bueno, interesante el planteamiento de Roberto Ugarte. En resumen de lo que he escuchado estos minutos con usted, bueno, dijo papá soltero, dijo, con tres hijos, abogado de la República, pro vida, bueno, que tiene un pensamiento con la doctrina social de la Iglesia. Eso es interesante. Pero ¿qué pasaría si le toca enfrentar votaciones difíciles en la Asamblea Legislativa? ¿Usted las enfrentaría aunque no vaya con el partido?
Claro, claro, por supuesto. Mire, si hay discusiones donde se deban buscar consensos y hay gente que disiente en mi partido, pues de eso se trata la democracia.
Entiendo que usted estaría en contra de toda la búsqueda de la lucha LGTBI, entiendo.
Yo soy pro familia tradicional, sí. Y soy antiaborto. Creo que la gente en la comunidad LGBT, si no es importante aclararlo, merece respeto, no deben ser objeto ni de tratos peyorativos ni de discriminación. Pero si me va a preguntar por el matrimonio yo creo que es hombre y mujer.
Okay. Bueno, excelente, Roberto, muchas gracias. Le deseamos éxito, ¿verdad? Y suerte como a todos los candidatos, y que... Bueno, es esta osadía la que se ha metido usted y mucha gente nueva que nosotros hemos entrevistado, realmente es sorprendente. Es una forma diferente de lucha y también de esta generación de ustedes de enfrentar este momento complejo que vive el país. Le agradecemos a Roberto Ugarte, candidato del PDC. Diga, Roberto.
Muchísimas gracias, Walter, por la oportunidad. Lo felicito. Esta palestra breve y resumida que nos da permite darnos a conocer, y creo que eso es lo que necesita el país. Muchísimas gracias.
Bueno, muchas gracias, y le aseguro que todos nuestros oyentes en el Departamento de la Libertad ya le pusieron atención a Roberto Ugarte. Bueno, un señor de anteojitos con barbita, así va a ir en la foto, ¿no? Como está en el WhatsApp, sí. Así,
exactamente.
Con ojos, con barbita, con anteojos, con barbita, ¿verdad? Bueno, en la casilla número 2 del PDC, ¿verdad? Para diputado de la Libertad. Muchas gracias.
Así es, Walter, muchísimas gracias. No, Dios lo bendiga.
Un placer, igualmente para usted. Bueno, interesante cómo están surgiendo. Interesante, ¿verdad? Están nuevos candidatos que hemos ido entrevistando y conociendo gente nueva realmente. 2:22 en todo el territorio nacional.
La energía no se crea, solo se transforma.
Yo transformo toda mi energía en ayuda para mi comunidad.
Yo transformo mi energía en tardes de juegos con mis hijos.
Mi energía se transforma en nuevas formas de aprender.
Y hoy toda mi energía se transforma en muchas ganas de trabajar.
Con Neurocampolón Energy, transformamos nuestra energía mental y física en algo positivo. Con Neurocampolón Energy, tenemos la energía para salir adelante. Neurocampolón Energy, complejo B, más complejo de Ginseng. Vicosa, unidos con esperanza.
Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
Ya nos levantamos sin poder salir a ningún lado, pero dicen que después de una tormenta viene la calma. Virogrip, lo que más quisiera es pronosticar muy pronto la llegada de ráfagas de besos desde el norte hasta el sur del país, seguidas por chubascos de buenos deseos y altas probabilidades de reencuentros. Pero por ahora, Virogrip quiere que nos cuidemos todos manteniendo el distanciamiento.
Virogrip, tratamiento para gripe y tos. Virogrip, nos unimos contigo en esperanza. Salud, calidad viejosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Esta canción es de Rubén Blades, ya los oyentes la conocen, se llama Hipocresía. Y nosotros se la dedicamos, esta canción, a todos los que nosotros creemos que están en sus malos caminos de hipócritas. Fíjense ustedes que el director de la Policía Nacional Civil se fue a meter ayer a una actividad de un candidato de Nuevas Ideas en Sonsonate. Y entonces, creo que se la tenemos que dedicar porque realmente da hasta cólera porque están rompiendo todos los normativas, todos los esquemas, todas las lógicas y te deja así como indignado realmente. Yo cuando vi la información la estaba leyendo y me quedaba, bueno, sorprendido. También al arzobispo de San Salvador, ¿verdad? Sorprendido porque no quiere abrir, bueno, en parte de los archivos. No es que se los van a llevar los litigantes o el juez de Gotera que está viendo el caso de la masacre del Mozote. Van a ir a consultar, ¿verdad? Información que les dé mayores datos para la investigación que tienen de la masacre del Mozote. Y ha dicho que no. O sea, son cosas que uno no entiende. Por eso ahí va la hipocresía para estos amigos.
Hipocresía. El corazón grande es trinchera. Su lema es sálvese quien pueda. Y así la cara del amigo se funde en la del enemigo. Los medios de información aumentan la confusión y la verdad mentira y viceversa.
Bueno, para precisar, porque me están pidiendo, bueno, se fue a meter el director de la Policía Nacional Civil a un acto de Rafael Arévalo, dice Sonsonateco, buenas noticias para Sonsonate, dice. El rubro de seguridad, estoy leyendo las redes sociales, ¿verdad? Dice, esta mañana nos ha visitado nuestro director general de la PNC, el señor Arriaza, Mauricio Arriaza, chica, dice, y ahí está en el acto con él, y aquí está la foto. Está la foto del director de la... Yo aquí la tengo, ¿verdad? Porque me estaban escribiendo, diga el nombre. Bueno, la verdad es que era para decir eso. Pero así es, Sonsonate se fue a meter Y no es que la policía, por principio, es apolítica. Apolítica, de acuerdo a sus estatutos. ¿Qué tiene que andar haciendo el director de la PNC en un meeting de nuevas ideas en Sonsonate? Da pena realmente. Y ahí lo tiró en sus redes Rafael Arévalo, en Sonsonate.
De justicia social, de solidaridad con el vecino. Y ahí es que surge el mal y el abuso oficial termina por cerrarnos el camino. Y todo el mundo insiste que no entiende. Y hablamos del pasado en el presente, dejando que el futuro se nos pierda, viviendo entre la hipocresía.
Dos de la tarde con 27 minutos en todo el territorio nacional y vamos a regresar en breve con el pan pan al vino vino. ¿Qué esperar del nuevo presidente de los Estados Unidos, Joe Biden? ¿Verdad? No todo lo que brilla, pues si es oro, no se vayan a sorprender. Cuidado, para eso está el pan pan. Les vamos a dar una... Y también en el aula literaria hoy vamos a hablar de una latinoamericana, de Isabel Allende, y de un salvadoreño, José Roberto Sea, que sus amigos le dicen el pichón Sea. 2:28.
Un día nos levantamos sin poder salir a ningún lado, pero dicen que después de una tormenta viene la calma. Virogrip, lo que más quisiera es pronosticar muy pronto la llegada de ráfagas de besos desde el norte hasta el sur del país, seguidas por chubascos de buenos deseos y altas probabilidades de reencuentros. Pero por ahora, Virogrip quiere que nos cuidemos todos manteniendo el distanciamiento.
Virogrip, tratamiento para gripe y tos. Virogrip, nos unimos contigo en esperanza. Salud, calidad viejosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico. La energía no se crea, solo se transforma.
Yo transformo toda mi energía en ayuda para mi comunidad.
Yo transformo mi energía en tardes de juegos con mis hijos.
Mi energía se transforma en nuevas formas de aprender.
Y hoy toda mi energía se transforma en muchas ganas de trabajar.
Con Neurocampolón Energy, transformamos nuestra energía mental y física en algo positivo. Con Neurocampolón Energy, tenemos la energía para salir adelante. Neurocampolón Energy, complejo B más complejo de ginseng. Vicosa, unidos con esperanza.
Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal.
¿Qué esperar del nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que tomó este día posesión en Washington, en la metrópoli del imperio? Bueno, yo no quisiera decepcionarles a muchos que están como muy alegres, pero es que la verdad es que más que entusiasmo por Biden es alegría de que se fue Trump. Y es que Trump, con su comportamiento, con su malquedez, con su forma de ser, bueno, llevó una política anti-inmigrante que es como imposible y bien difícil ponerse de su lado con esas políticas. Solo pienso en esos miles de niños que fueron separados de sus padres, metidos en esas casi campos de concentración, en las bases militares, y aquellas imágenes impresionantes de los niños arropaditos con esos papeles brillantes que se usan para la cocina, ese papel brillante. Bueno, es impresionante. Bueno, lo que hizo a nivel de migración. Porque ese era el tema que a él le ayudó a levantar popularmente a nivel electoral. Pero a nivel de El Salvador, de Latinoamérica, hay cosas que decepcionan. Hoy, por ejemplo, ya estaba viendo noticias de algunos asesores cercanos a Biden que reconocen a Guaidó. Entonces, ¿en qué estamos, pues? ¿Verdad? Que van a reconocer a Guaidó como presidente legítimo de Venezuela, supuestamente. Es decir, va a tener una actividad y una acción contra el continente, sobre todo en los países, con algunos gobiernos que se llaman de izquierda o reformistas, va a ser agresivo. Eso que quede claro. No es que llega Biden y se le baja el fuego a la candela, no, al contrario. Y además, yo quiero expresarles, aunque le suene como ave de mal agüero, ¿verdad?, pero viendo estadísticas, uno de los gobiernos que más deportó salvadoreños y centroamericanos, deportó migrantes, ¿verdad?, para acá, fue el gobierno de Obama, de Barack Obama. Mucho más que los que deportó Trump. Y Biden va a ir en esa línea. Biden va a tener una línea de un discurso anticorrupción, que está excelente, un discurso de resolver los asuntos de los migrantes, como lo está haciendo, que está muy bien, pero a la vez va a tener esta otra línea, va a tener esta otra línea. O sea, lo que quiero decir es que no hay que confiarse, o sea, a estar aplaudiendo tal vez cosas que después pueden significar de alguna manera lo contrario. Quiero decir con esto que respecto al Salvador, con solo que los Estados Unidos le pusiera atención al tema de la corrupción, nosotros nos daríamos por aplaudidos, por beneficiados. Que dijera Biden, mire, nosotros vamos a enfrentar ese tema de la corrupción, en este gobierno actual hay aquí una camándula, un tsunami, una lista increíble de hechos de corrupción que asustan, aquí todo ese manejo del dinero de la pandemia apesta. Por lo tanto, momento, a nosotros los demócratas en Estados Unidos no nos gustan ese tipo de presidente. Y a eso le sumamos la parte autoritaria, lo del 9F, lo de los militares, lo del uso de la policía, etcétera. Por lo menos que pusiera límites. Ahí nos sentiríamos, ¿verdad?, agradados. Pero hay una frase que yo siempre la repito, que parece ya hasta cliché, que está en canciones, es una frase que se menciona, que una frase del Che Guevara, que cuando uno la repasa y la repasa, ¿verdad?, él estuvo en las Naciones Unidas, fue a dar su discurso a Naciones Unidas y después lo entrevistan en el hotelito donde estaba y también lo repitió en otros escenarios y dijo, miren, y le hizo así con la mano, así como cuando es algo chiquito, dijo, miren, al imperialismo ni un tantito así, eso. Al imperialismo ni un tantito así. Bueno, es probable, y el gobierno de El Salvador está pagando de dineros de los salvadoreños, del erario público, de nuestros impuestos, está pagando sendas cuentas a, bueno, grupos de lobby ahí en Washington, en los Estados Unidos, pues para que le quiten un poco esa mala imagen que tiene el actual presidente de la República y le abran las puertas, ¿verdad?, en la nueva Casa Blanca al presidente de la República. Bueno, es lógico y es probable que se establezcan ya buenas relaciones y bueno, podría haber ahí algún tipo de sorpresas para los que esperamos lo contrario, ¿verdad? En este caso, fuerza en la lucha contra la corrupción, ¿verdad?, contundencia, ¿verdad?, en eso. Entonces, mi mensaje en este día, sí, en caliente, sin haber hecho, digamos, un análisis enumerado línea por línea, pero hacíamos así en caliente, lo que esperamos es que el nuevo presidente Biden cumpla su palabra de respeto a los migrantes, de buscarle resolver el problema a esta cantidad de salvadoreños en el TPS, los famosos Dreamers también, decir, pero además, en el tema de corrupción, que sea implacable. Bueno, porque mucho es dinero de los Estados Unidos, de los ciudadanos norteamericanos que llegan acá y después lo dilapidan, etcétera. Bueno, entonces, ¿qué esperar del nuevo presidente Joe Biden? Bueno, que cumpla. Bueno, eso. Esperar que al poner los ojos aquí en el Triángulo Norte, bueno, los van a poner desde luego, sobre todo con estas caravanas que están comenzando, entonces, que se estructure una visión de que ya en estos países no tiene cabida el autoritarismo, no tiene cabida el militarismo, no tiene cabida, digamos, los populismos, ¿verdad? Que no tiene cabida también la mentira, que no tiene cabida la corrupción. Eso, con eso, ¿verdad?, bastaría. Ahora, la buena noticia este día es que, bueno, el mentiroso de Trump se fue, ¿verdad? Bolsonaro tiene ya los días contados, también se va. Eso no queda duda, ¿verdad? No queda duda por los números como están. Bueno, saben ustedes que hay grupos cercanos a Trump que hoy están diciendo las cosas y están diciendo, por ejemplo, que habían pensado en crear como una organización internacional de gobiernos hacia el estilo de Trump, de Bolsonaro, del que está ahorita en Italia, también del ultraderechista en España, y crear así una organización global. Bueno, tenemos ahora una realidad, una nueva realidad. Entonces ahora, bueno, empiezan a contar los días y empecemos a ver las acciones, y ojalá para este país sean algunas buenas noticias. Bueno, pero la escritura dice, ¿verdad?, por sus obras los conoceréis. Esperemos las obras de Biden, esperemos a ver si cumple, y observemos. El que tenga oídos y quiere oír, que oiga.
Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal. El Independiente Radio. La verdad de todas las cosas. Participe. Es el momento de la ciudadanía. Haga oír su voz. ¿Y usted qué opina? Acá usted va.
Dos de la tarde con 38 minutos. Vámonos con los teléfonos ya. Están las líneas telefónicas abiertas aquí en el Independiente Radio. Buenas tardes.
Ya, muy buenas tardes, licenciado. Gracias por el programa. Gracias a Frank. Diga. A propósito, el tema que usted toca esta tarde es importante. Pero debemos de analizar que los Estados Unidos de América siempre ha ejercido la hegemonía en todos los países de Latinoamérica. A grado tal que recientemente estaba viendo los datos que más de 70 golpes de Estado han habido cuando los gobiernos no han sido afines con ellos. Recordemos que todo viene programado y diseñado realmente para manipular a los pueblos nuestros. Así es que muchas gracias.
Bueno, y a eso
quiero aprovechar, licenciado.
Sí, cómo no.
Para que me haga el favor, tal vez no se escucha el señor Bonilla, el licenciado Bonilla, pero es licenciado de la crónica.
Bonilla. Diga.
A ver si tiene iniciativa para los 111,000 ancianitos que están esperando la pensión universal, porque él con otro colega tuvieron una iniciativa para la pensión vitalicia de los jugadores. A partir de enero la van a empezar a revisar, a recibir 608.40 mensual, más los $2,000 de bonificación. Pues entonces los ancianitos están esperando, porque únicamente quien los mantiene es Fusate un poquito para ayudarlos. Muchas gracias, licenciado.
Hombre, a la orden, ya sabes, sí, es un sector de la población que hay que atender con cariño y con respeto, que se ha olvidado. A propósito de lo que decía de los gobiernos de golpes de Estados Unidos, ya no digamos las intervenciones militares. Por eso les decía yo, imperio es imperio, ¿verdad? Entonces las intervenciones militares también están ahí. Y bueno, Estados Unidos financió aquí la guerra, $1,000,000 diarios le dio. Bueno, se robaban un montón, ¿verdad? Porque tenían emplaneados un montón de soldados que no existían, ¿verdad? Me imagino que eran los de los altos mandos, ¿verdad? Pero $1,000,000 diarios. Y esas grandes bombas, ¿de dónde creen que venían? Esas bombas que caían ahí en Chalate, en Guasapa, en Perquín, venían de allá. Sí, buenas tardes, le escuchamos. Bueno, se cortó la comunicación. 2:40 en todo el territorio nacional, interesante también. Pero nos puede dejar sus mensajes de audio y sus mensajes de texto también, para que podamos platicar. Buenas tardes, le escuchamos.
¿Aló?
Sí, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Mire, yo solamente quería decir, voy a ser breve. Así como ese señor que dice que va a eliminar la emisión de gases, así quisiera también que aquí prohibiesen el producto de, bueno, el producto plástico y esos desechables también para la ayuda del medio ambiente, porque la verdad que estamos muy mal en ese aspecto. Solamente gracias.
Bueno, excelente, excelente comunicación, y ahí se escuchó el gallito atrás, ¿verdad? Que quería salir al aire. Miren, tenemos un problema nosotros serio de contaminación en la ciudad, contaminación también de plástico, eso está claro, es un problema serio. Y entre otros problemas que tenemos, la pobreza, ¿verdad? El hambre, la falta de acceso a la salud, eso es tremendo, es tremendo. Entonces, toda la situación social, más o menos mi lectura de cómo yo lo voy viendo es que después de enero y febrero son como un manto que le caen a uno porque es electoral y todo el mundo anda en esa lógica electoral, como dicen los muchachos ahora, anda en modo electoral, ¿verdad? O sea, ando en modo silencio, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que pasa? Bueno, la pobreza sigue ahí, la gente está ahí sin comer, como decía, los ancianitos están bien mal, la pobreza ha aumentado de 38 a 52, o sea, es grave. Entonces, va a haber, y bueno, con un poco con las bolsitas y las cajas solidarias, pues se ha mermado un poco temporalmente, pero ahí después de un par de meses, estamos hablando ahí de abril, mayo, va a haber una explosión social. Yo lo estoy sintiendo, una explosión social, que primero comienza en las calles, desde luego, pero después, comienzan en esas expresiones como esas caravanas que ustedes vieron cómo rompen los miles de gente que ya lo perdieron todo y van a romper, ¿verdad? Ojalá, o sea, que cuando esa explosión se dé, la gente tenga conciencia, porque yo les decía en el programa anterior, ¿verdad? Que cuando tú tienes hambre, tú buscas la comida, ¿verdad? Y tú, en la búsqueda de la comida, tú huyes a buscar la comida. Cuando tú tienes hambre y tienes conciencia, tú luchas. Esa es la diferencia entre los que se van en una caravana, ¿verdad?, y los que se quedan luchando. 2:43, adelante, te escuchamos.
Buenas tardes, Walter.
Sí, diga.
Sí, un gusto de que nos des chance de participar en el programa.
Sí.
Fíjate que con alegría que Trump salió por la puerta trasera, porque era lo que le tocaba. Una persona déspota, sin principio, bueno, ya es historia Trump, está en el basurero de la historia. Lo que yo le pediría a Biden, porque de eso se trata, para nuestro país, en este cambio de embajador, porque este embajador también nos sirve, en todo el tiempo que estuvo no se vio para nada, y hoy que venga Mari Carmen Aponte, que venga a poner orden, y que le ponga paro a los abusos de poder de Bukele. Ese sería mi mayor pedido para el gobierno de Biden, si están grabando el programa. Hoy que venga Mari Carmen Aponte, dicen que va a estar aquí en la casona de los gringos porque de aquí va a manejar todo para el hemisferio americano. ¡Ay! Que se amarre los pantalones este Bukele, porque hoy sí le van a poner seno. Ese sería mi pedido, Walter. Pues, buenas tardes.
Buenas tardes. 2:44 en todo el territorio nacional. Acaban de escribir dónde pueden sintonizar el programa después. Miren, busque el www.elindependiente.sb. Ahí va a encontrar el icono del Independiente Radio. Ahí estamos subiendo todos los podcasts, todos los programas anteriores. Y también directamente, ¿verdad?, en independienteradio.sb. Sí, adelante. Buenas tardes, le escuchamos.
Hello. Buenas tardes.
Diga.
Sí, pero a mí mi mejor anhelo de señor Walter fuera que tomaran en serio eso de las pensiones de las personas aquí en El Salvador.
Sí.
Yo estuve en una organización que se llama Agetrudes, que es de solos pensionados, pero yo veía la diferencia entre los pensionados de Estados Unidos y los pensionados de aquí. Mire, me di cuenta, señor Walter, que para darle una pensión a los pensionados le pedían la magnífica, la oración del puro, etcétera, etcétera. Y eso no puede ser. Los que más estaban ganando allí en las pensiones de los pensionados eran 143 dólares y centavos, y a uno no se las daban y a otros sí, porque no cumplían con los requisitos, el papeleo que le ofrecían. Mire, en Estados Unidos, a los 3 días de haberse usted pensionado, usted tiene el primer cheque.
Sí, ahí tiene un poco de volumen a su radio, si me sí, le baja un poquito sí, para poder platicar, sí, porque...
Sin preguntarle ni ton, ni son.
Sí.
A los tres días que usted puso su fecha de que su retiro, a los tres días usted tiene su cheque en su buzón. Y a quién, señor Walter, si yo vi morir muchos pensionados de necesidad.
Bueno, es un dolor, mire, ese es un dolor y un drama.
Eso
es un dolor.
No puede ser. Sí. Pues aquí, como lo han aprobado, como dicen, para los $600, y que ya en enero ya van a recibir eso.
No, ahorita, mire, aquí hay muchas cosas que... Ahorita va usted a escuchar, no, a la orden, ahorita va a escuchar mucho con esto de las elecciones, ¿verdad? Y que se les va a dar, y ahí viene, y al final es electoral, después cambia todo, después no hay recursos, después no hay en dónde sacarlo, se hace un relajo. Es un desorden social, porque no hay plan. O sea, no hay plan para sacar adelante el país. Es decir, no hay plan. O sea, estamos en una guerra comunicacional, no en una guerra contra la pobreza, una guerra contra el hambre, estamos en una guerra comunicacional, donde priva el qué, lo electoral, es un drama esto. Bueno, buenas tardes, le escuchamos.
Solo un par de palabras.
Sí.
Este hombre Bukele quiere ganar a toda costa la gran mayoría de diputados y alcaldes. Gracias.
Bueno, quiere ganar a toda costa ese diputado. Bueno, y la gente es la que va a tomar la decisión. La gente es que tiene que pensar y bueno, observar, ¿verdad? Bueno, fíjense que a mí me llamaba la atención, yo nunca lo había dicho acá, pero dice de que el tema este de los mismos de siempre, pero cuando usted ve algunos candidatos en el partido de gobierno, pues han estado en otros partidos, ¿verdad? Adelante, Frank.
Nos escribe la terminación 7928 y nos dice: las bolsitas solidarias solo son un placebo que no les resuelve el hambre, ni el dinero, ni el empleo de la gente. Esas son medidas asistencialistas electorales, y el director de la PNC no lo habían destituido de la Asamblea Legislativa, entonces... También nos escribe la terminación 7109 y nos dice: buenas tardes, Walter. El estilo discurso de Biden es la negación de Bukele. Muy interesante su disertación sin discurso de odio, típico de un estadista. Hacen y deshacen porque no existe fiscal. Ellos lo saben. Es una desgracia y da rabia. Correcto, dice también. Fue la administración Obama donde más se aportó todo. También nos escribe la terminación 6642 y nos dice que la promesa de Donald Trump, la gran promesa, fue el muro.
Bueno, ahí está. Bueno, y el muro, que fue una gran estafa. Ayer leí un artículo que se construyeron, creo que como unos 20 kilómetros del... No, unos 8 kilómetros del muro, pero que a todos los donantes les habían sacado millones y que la corporación que se metió en eso se llevó el platal ahorita. Sí, adelante.
También nos escribe la terminación 9046 y nos dice que renuncie el director de la policía y se dedique de lleno a la campaña política de su presi, desde San Salvador, Hugo.
Bueno, excelente, 2:50 p.m. ¿Tenemos llamada? Sí, saquemos la última llamada. Adelante, le escuchamos. Hola, buenas tardes. Sí, buenas tardes, se cortó. Bueno, vamos a la parte literaria. Es importante también, porque hay que darle alimento al espíritu. Códice se llamaba el libro de... Se llama, así es el titular de este libro de José Roberto Sea, el Pichón. Así le decían, le dicen los amigos. José Roberto Sea, poeta salvadoreño, ganador de varios certámenes internacionales. Nació en 1932, escritor de teatro, de narrativa, texto de letras para estudios de bachillerato, editor, conferencista, bueno, un escritor completo. Varios de sus libros son muy conocidos. El más conocido es este Todo el Códice, ¿verdad? Es uno de los conocidos, pero más o menos de los que yo le conozco, al Pichón, algunos me ha regalado a mí, que tengo con su dedicatoria. Tiene 22 obras publicadas de poesía, entre ellas Los Días Enemigos, también 15 de septiembre, que ganó el certamen de Ciencias, Letras y Bellas Artes en Guatemala en el 65. También ha ganado premios de Juegos Florales en Quetzaltenango en el 68. Este Todo el Códice ganó el premio Leopoldo Panero en Madrid, fíjense, en Madrid, en el 68. Los Pies sobre la Tierra de Preseas, el premio Certamen Latinoamericano de Duca de San José en el 84. Sus obras también han sido publicadas, Poesía Revolucionaria y de Otras y Faenas. Y en narrativa, porque aparte de poesía, escribe narrativa José Roberto Sea, están al menos 9 libros publicados. Ninel se fue a la guerra, también Dime con quién andas, y también hay obras teatrales. Una de las más conocidas es Las Escenas Cumbres, y hay 3 analogías poéticas. O sea que es completo este Roberto Sea, ¿no? Un hombre de verdad polifacético. Entre sus varios libros de cuentos tiene uno dirigido a niños, Chumbulún y El Pececito de Darwin. O sea, un reconocimiento para estos autores que se han tenido que salir adelante, ¿no? O sea, a pesar de los pesares. Yo encontré en varias oportunidades a José Roberto Sea en algunos colegios, porque el escritor nacional tiene que autopublicarse, se autopublica, entonces agarra sus obras y va a los colegios, habla con los directores, los profesores de literatura, se los ofrecen a los alumnos, y en un gimnasio, en un auditorium, pues ahí tú le hablas a los alumnos de tu libro, les presentas, el escritor les firma, y bueno, ahí lo vendes, ¿no? Lo vendes ahí. Y después andas con tu mochilita al hombro de libros. Así nos ha tocado, ¿verdad? Yo estuve en colegios en Sensuntepec, en colegios en San Marcos, en colegios en Sonsonate, así nos toca, nos ha tocado. Y el Pichón es uno de estos. Yo le encontraba al Pichón también en colegios, entrando y saliendo. Pero a pesar de esa dificultad, de la inevitable cotidianidad, trascienden. Porque, bueno, José Roberto ya está bastante mayor, ¿verdad? Y también ha producido, y lo que quede su obra, lo que quede su obra. Y esa obra fue hecha con garras. Fue hecha con fuerza, a pesar de los pesares y en las madrugadas y robándole tiempo al tiempo, ¿verdad? Después del trabajo, antes del trabajo, en el trabajo. Y lo digo con propiedad, porque cuando escribí Amor de Jade, yo era profesor en la Don Bosco. Y yo salía de mi trabajo, el Colatino, como a la una, agarraba la 41F, y yo iba escribiendo en el asiento de la 41F, ahí en una libreta María, y recuerdo que ahí por Molsa y por el centro de Soya, me daban con los plátanos, cuando se subían a vender plátanos, que yo no lograba asiento en la orilla de la ventana. Así escribe uno, y así fue surgiendo. O sea, no es aquel escritor rosa que está en un jardín escribiendo. Habrán algunos, ¿verdad?, que nacieron en cuna de oro, pero bueno, la mayoría. Por eso es que José Roberto Sea es uno de esos. Es un guerrero de las letras. Por eso un abrazo a Roberto. Me encanta también Isabel Allende, esta escritora chilena. Tiene una vida interesantísima. Bueno, yo podría hablar horas de las novelas de ella que he leído, ¿verdad? Así que me tenés que callar, Fran, cuando ya vaya, que verán, porque no me puedo pasar, porque aquí, pues sí, me avisás, porque otro día, si querés, y hago programas enteros, te puedo pasar hablando de Isabel Allende, de todas sus novelas, ¿verdad? De Amor y de Sombras, de La Casa de los Espíritus, de Paula. Paula es una novela increíble. Su hija, que tenía una enfermedad terminal, entonces ella escribe sus últimos, casi los últimos 6 meses, día a día con Paula, hasta que tira pues las cenizas de su hija en un parque, ¿verdad? Luego está la cuenta de los días, que ese es maravilloso, donde cuenta la vida de ella con su nuevo esposo, un gringo, que por cierto lo dejó hace un par de meses, o no sé, el año pasado, pero cuenta una historia fuerte de su hijo, fíjate, que su hijo y su, al final ella descubre de que la esposa de su hijo tiene una amante, pero mujer, ¿verdad? O sea, es lesbiana, un enrollazo. Pero yo podría hablarte todo el tiempo, pero lo que quiero decir de Isabel Allende no es su vida, sino su obra. Y la obra, por supuesto, que más trasciende, la que a muchos les llama, es La Casa de los Espíritus, ¿verdad? Que la comparan con Cien Años de Soledad de García Márquez, ¿verdad? Pero aparte de eso, su vida ha sido una mujer luchadora, es sobrina de Isabel Allende, no es hija, es sobrina. Y cuando todo el relajo en Chile, ella se fue a Venezuela, bastante joven. Entonces, ha sido en su juventud defensora de los marginados, defensora de los desamparados, y son parte de los principios, y se nota en su literatura. Y fue dirigente estudiantil y juvenil en los años 60. Y a comienzos del 70, ella estuvo en su Chile, fue presentadora de televisión joven, cuando era joven. Y su tío... presidente del país. En 1973 es el golpe de Pinochet. Con la CIA dan golpe a Allende, Pinochet, y entonces, bueno, tienen que irse. El presidente Allende fue asesinado y, bueno, vino la dictadura esta de Pinochet, del golpe de Estado. Ella huye a Venezuela y ahí permaneció 13 años, se quedó en Venezuela. En 1981 ella empezó a escribir su más famosa novela, La Casa de los Espíritus. Si usted no ha leído La Casa de los Espíritus, salga, busque, la vea y léalo. Y si no, busque un resumen, pues, ¿verdad? Porque tampoco lo vamos a hacer acá, pero La Casa de los Espíritus, de Isabel Allende, fue concebida como una carta a su moribundo abuelo de 100 años, quien la había criado tras la fuga de su padre. Entonces, la intención era mostrarle que siempre estaría en el corazón de los que dejaría atrás. Y se convierte en la historia de generaciones de familias chilenas. Se representa ese momento impresionante, y desde entonces ella escribe, tiene más de 25 libros. Ella dice que todos los 8 de enero ella sale, se fuma un cigarro, ve el jardín, se quita los zapatos en el césped y se imagina y comienza una nueva novela, todo 8 de enero. Ha vendido más de 70 millones de ejemplares solo de estas últimas novelas. Bueno, en 1989, como les decía, se fue a California, a Estados Unidos, y ahí sigue escribiendo. Pero ella está dentro del género que se le llama realismo mágico, del realismo mágico, aquel de Vargas Llosa, de Delgado, de Sábato, de Donoso, de Carlos Fuentes, todo esto. Entonces, sus obras ocurren, en sus obras ocurren sucesos sobrenaturales, como la clarividencia, la levitación, la aparición de fantasmas, en todo un mundo así mágico, ¿no? Entonces, la autora es una de las más valiosas. Yo por eso les digo, me podría pasar aquí hablando de ella, pero bueno, búsquense un libro de Isabel Allende, cualquiera, y lo van a disfrutar. Que la pase bien. Hoy puede ser un gran día.
Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar, y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. No consientas que te espume, asómate y consume la vida a granel. Hoy puede ser un gran día, duro con él. Puede ser un gran día donde todo está por descubrir, si lo empleas como el último que te toca vivir. Saca de paseo a tus instintos y ventílalos al sol, y no dosifiques los placeres si puedes derrocharlos. Si la rutina te aplasta, dile que ya basta de mediocridad. Hoy puede ser un gran día, date una oportunidad. Hoy puede ser un gran día, imposible de recuperar. Un ejemplar único, no lo dejes escapar. Que todo cuanto te rodea lo han puesto para ti. No lo mires desde la ventana y siéntate al festín. Pelea por lo que quieres y no desesperes si algo no anda bien. Hoy puede ser un gran día y mañana también.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentó El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudales.
Los conceptos vertidos en el programa anterior fueron de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presentó.